Y si continuamos con la profecía que Miqueas nos deja acerca del nacimiento del Mesías. Dice nuestro texto de este día, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. He aquí la profecía que nos dice que Belén habría de ser el lugar del nacimiento del Mesías. Los judíos creyeron esto por muchos años. De hecho, cuando los sabios de Oriente vinieron para ver al rey Herodes y preguntarle acerca del nacimiento del rey, ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces Herodes fue y le preguntó a los escribas que estaban allí en Jerusalén, los cuales le contestaron, en Belén, porque el profeta dijo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá. Y así continúa nuestro texto. Ellos creían entonces que Belén habría de ser el lugar del nacimiento de Mesías. Ahora, por supuesto, desde que Cristo nació allí, sería imposible que esta profecía se volviera a cumplir. Ya no queda nadie de la casa de David allí en Belén. Belén ahora es una ciudad que pertenece a los árabes. Nadie de la casa de David, reitero, queda en esa ciudad. Así que los rabinos del día de hoy están haciendo otra clase de interpretación para esta profecía de Miqueas. Ellos dicen, esto no se refiere al Mesías. Pero aún así, en el tiempo de Herodes, los escribas y todos, en definitiva, creían y esperaban que Belén fuera el lugar del nacimiento del Mesías. Los escribas estaban realmente en la verdad. Belén fue el lugar en el cual nació Cristo. Desde la dispersión, después de Tito Trajano, en el año 70 de nuestra era, Belén ya no fue más una ciudad judía y no lo es hasta este día. Así que sería imposible ahora que se cumpliera esto porque inclusive no se puede ya, nadie lo puede hacer, probar la genealogía hasta David. Así que Belén sería el lugar del cual habría de venir el gobernador de Israel, el rey, aquel de quien dice y sus salidas son desde el principio. Aquí está la prueba, estimado oyente, que Cristo siempre existió, desde la eternidad, y esto solo se le puede atribuir a Dios. La palabra eternidad en el idioma hebreo es una palabra muy interesante. Hay dos palabras que se traducen de este idioma, eternidad. La primera significa el punto de fuga, o punto de partida, literalmente. Si usted lleva su mente hacia atrás lo más que pueda, entonces se va a encontrar con algunos que dicen que el universo tiene 10 billones de años. ¿Puede usted llevar su mente hasta 10 billones de años atrás? Bueno, podríamos decir, ¿usted se anima a concebir en su mente hacia atrás 10 billones de años? Permítame dudarlo. Pero bueno, aceptémoslos al menos como una figura que pueda lograrse, pero que hubo antes de esos 10 billones de años, antes que existiera entonces el universo. ¿Cuán lejos puede llevarle a usted su mente? Mire, estimado oyente, nuestras mentes, siendo tan pequeñas, finitas, sí pueden ir hacia atrás, pero cuanto más atrás vayamos, más se nos estrechan las líneas, hasta que llegamos a un punto que es lo que llaman el punto de fuga, y ya no podemos pensar más allá de eso. El punto de fuga. Esa es una de las palabras que se traducen del idioma hebreo como eternidad. Reitero, es en el punto de fuga en el cual usted ya no puede pensar nada más hacia atrás. Esta palabra tan particular en el hebreo que significa más allá del punto de fuga, también podríamos decir en otras palabras, su mente va hacia atrás hasta el punto de fuga y luego va más allá de eso. Es la otra palabra que se traduce también eternidad, que habla de ir más allá del punto de fuga. Volviendo a nuestro texto, habla de que Cristo, sus salidas, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, Él ha existido más allá del punto de fuga. Nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, que comienza diciéndonos estas palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio. Ahora, permítame preguntarle, ¿cuándo fue eso? Yo no lo sé, pero sí sé que es más allá del punto de fuga. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Después nos dice Juan, en el versículo 14 de ese primer capítulo de su Evangelio, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne tiene que ver con Belén, donde se cumplió entonces la profecía. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son, es decir, Él siempre ha existido, desde el principio, desde los días de la eternidad. En el versículo 3 leemos, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. En un sentido, Israel fue abandonado por Dios. Nosotros ahora estamos viviendo en una era en la cual Dios está tratando con el pueblo gentil. Cuando decimos gentiles, hablamos de aquellos que no pertenecen al pueblo judío. La Biblia define en tres categorías las personas: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Bien, Dios está tratando ahora entre los gentiles, y de ellos y de los judíos, de ambos, está formando un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, esto será hasta que Israel nuevamente comience a buscar a su Mesías. Bien, dice aquí, pero los dejará hasta el tiempo. Estamos leyendo en el versículo número 3. Hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará, dice el verso 4, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Esta es una profecía que tiene que ver con Cristo y su relación con Israel en esa era del reino que tanto hemos hablado. Recuerde, estimado oyente, que cuando el ángel Gabriel habla con María acerca del niño que había de nacer, le dice a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Así que esta palabra de Gabriel a María va junto con las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Ya en el versículo 5 del capítulo 5 de Miqueas nos dice, y este será nuestra paz. Sí, Él es la paz. Isaías profetizó, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esto usted lo puede leer nuevamente en Isaías capítulo 9, versículo 6. Aquí el profeta Miqueas dice, y este será nuestra paz. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, en su carta, dice, Él es nuestra paz, quien ha derribado las barreras que existían entre los hombres, y Él nos ha hecho uno en Él. Es que no hay verdadera paz hasta que los muros de separación que hay entre los hombres son derribados. Él es nuestra paz, quien ha derribado las barreras. Y así encontramos tantas hermosas profecías acerca de Cristo. El versículo 5 sigue diciendo, cuando el asirio viniere a nuestra tierra. Por supuesto, esto es una profecía que tiene que ver con la invasión de los últimos días, que tendrá como protagonista a Rusia. Y agrega, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Quizá usted, estimado oyente, se pregunte, ¿quiénes son ellos? Permítame decirle, yo no lo sé. Lo descubriremos cuando acontezca. Agrega, y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod. Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El rey del norte en esos últimos días, no solamente Rusia, sino probablemente también lo que hace referencia a la batalla de Armagedón, tiene que ver con este pasaje. El verso 7 dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos. Y este remanente probablemente sea aquellos 144.000 que encontramos en el libro de Apocalipsis, que estarán cumpliendo su ministerio durante el período conocido como la Gran Tribulación, período futuro que está por acontecer. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti. Y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Está hablando del período de la gran tribulación, del cual leemos en el profeta Daniel, y que también Jesús lo mencionó. Además, en el Apocalipsis de Juan nos habla de este período. Ahora, lo que yo quiero que usted note algo acerca de esta gran tribulación. Dios declara que en esa gran tribulación Él ha de ejecutar la venganza en ira y con furia. Ahora, ¿contra quién? Contra los paganos. Estimado oyente, esto debería consolarle a usted, sabiendo que Dios no nos señala a nosotros como determinados para su ira. No, la ejecución del juicio de Dios vendrá, su ira vendrá sobre los paganos y en una forma que ellos jamás experimentaron, jamás imaginaron. Nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, que hay un rollo en el cielo, que es el título de la tierra, que está en la mano derecha del Padre, mientras Él está sentado en el trono y el ángel proclama a gran voz, ¿quién es digno de tomar ese rollo y romper el sello? Juan comienza a llorar porque no es hallado nadie digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del mar, de tomar el rollo, romper el sello. Pero el anciano dice, no llores, Juan, mira al león de la tribu de Judá que ha vencido para tomar el rollo y romper el sello. Y Juan dice, miré, y lo vi a él como un cordero sacrificado. Y él vino y tomó el rollo de la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. Y cuando lo hizo, los 24 ancianos llegaron con vasijas doradas que estaban llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Ellos las ofrecieron delante del Señor y cantaron una canción nueva. Digno es el Cordero de tomar el rollo y romper los sellos, porque Él fue muerto y nos ha redimido por su sangre de toda nación y lengua y tribu y pueblo, y nos ha hecho ante nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él sobre la tierra. Sí, allí, de pie delante del Hijo de Dios, es donde yo quiero estar. No aquí abajo, cuando Dios esté derramando su ira, cuando esté llevando adelante su venganza sobre los paganos, no, sino que quiero estar de pie con los hijos de Dios que estarán allí delante del trono. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab. ¿Se da cuenta? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Está preguntando cómo podemos acercarnos a Dios. Y el profeta lo dice así. Pero agrega, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Qué podemos ofrecerle a Dios como sacrificio por todas las bendiciones, por todas las bondades de Dios, estimado oyente? Dice el profeta, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Es decir, ¿debo ofrecer yo mi propio hijo a Dios? ¿Qué es lo que puedo hacer? Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Y aquí el profeta responde, oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno. ¿Y qué pida de ti Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Amable oyente, usted dirá, bueno, eso no suena tan mal, pero le pido que lo lea de nuevo. Dios requiere que usted obre con justicia. Ahora la pregunta es, ¿usted hace siempre lo que es correcto? ¿Siempre ha sido usted justo y honesto? ¿Usted nunca engañó a nadie? ¿Usted nunca ocultó una parte de la verdad? ¿Nunca dijo una media verdad o una verdad a medias? Es para reflexionar. Amar misericordia. ¿Realmente usted ama la misericordia? ¿Ama perdonar y decir, bueno, olvídalo, realmente lo que hiciste no tiene importancia, está todo bien? ¿O alguna vez desea vengarse? Quizá usted va por allí diciendo, me voy a vengar de este aunque sea lo último que haga. Y agrega, y humillarte para andar con tu Dios. En el libro de los Proverbios dice en el capítulo 6, versículo 16, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. En los primeros lugares de las cosas que Dios aborrece, que son una abominación, de las primeras cosas de la lista, habla de la actitud orgullosa. Antes del quebrantamiento es la soberbia, dice el Señor, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Allí en Proverbios capítulo 16, verso 18, es que Dios aborrece el orgullo del hombre. Dios quiere que usted camine humildemente con él. Eso es lo que Dios quiere. En eso insiste Dios. Y en eso es en lo que yo he fallado. Yo no he caminado siempre humildemente delante del Señor. No he amado la misericordia, no he obrado justamente. ¿Qué quiere Dios? ¿Millares de carneros, ríos de aceite? ¿Qué le puedo dar a Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que requiere? No, él no requiere nada de eso. Él dice, yo te he mostrado el buen camino, solo haz lo justo, ama la misericordia, camina humildemente. Bueno, Señor, yo ni siquiera he podido hacer eso, entonces, ¿qué quieres ahora? Recuerda a aquellos que fueron a Jesús y le dijeron en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 29, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Muy bien, con esto entonces yo puedo. Eso es lo que puedo hacer. Esta es la obra de Dios, que usted crea en aquel que Dios ha enviado, es decir, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ese es el requerimiento para que nosotros creamos. Creerle a Jesucristo, creer en Él. Y entonces, si usted cree en Jesús, Él vendrá a su vida, comenzará habitando en su vida y comenzará a darle a usted el poder para obrar de manera justa. Comenzará la transformación de su corazón para que usted ame la misericordia. Y cuando usted pueda ver su rostro, no hay forma en que usted pueda sentirse orgulloso, sino que usted, viéndole a Él, caminará humildemente delante de Dios.